recuerdo y también por el olvido. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino.
Estamos escuchando El Vino Nos Une, y si le hacemos caso a la canción y al día que soy, Eduardo, vamos a brindar hasta que termine, ¿eh?
Yo ya estoy descorchando un vino, un Malbec.
Hoy se celebra el Día Internacional del Sommelier, que esto tiene que ver con la conmemoración de la creación de la Asociación de la Sommelería Internacional en Francia en 1969, y que además en la Argentina también se abrió unos años después, 1999, la Escuela del Rubro, Escuela Argentina de Sommelier. Y por esa razón estamos en comunicación ya con Ana Paula Arias, que es sommelier. Yo la he visto en algún, creo que fue en mi último brindis social que la conocí, y si algo fue que me atrapó fue la forma de explicar sencilla que ella tiene acerca de este asunto de maridaje, de combinar, de saber,
de catar.
Exactamente, la escuché y la entendí, porque a veces uno se complica en las explicaciones. Así que ya estamos en comunicación con Ana Paula. ¿Cómo te va? Feliz día, Graciela Guiñazú, Eduardo Barone, aquí desde Noches Argentinas por Radio Nacional y para todo el país. Estamos tomándonos un vinito virtual con vos.
Hola, ¿cómo andan?
Todo bien, contentos. Bueno, hay festejo. ¿Cómo se festeja el Día del Sommelier?
Y el sommelier siempre tiene una botella a mano, entonces es como que el festejo, viste, ya se va desdibujando, es como que todos los días son medio un festejo. Pero bueno, hoy se puede descorchar algo lindo. De hecho, se descorchó a la noche, pero sí, como te digo, si uno es un sommelier así de ley, digamos, siempre tiene ahí guardadito algo para descorchar.
Y en ese guardadito,
sí,
hay algo, o sea, es un vino muy bueno, más o menos, o sea, ¿uno invierte un dinero para decir, este me lo reservo para una ocasión especial?
Mira, hay de todo. Hablando concretamente, por ejemplo, de lo que yo tengo o de lo que adquirí hace poco, dos vinos. Uno que es de un segmento medio, digamos, para los parámetros de hoy, ¿sí? Tampoco es que es barato, pero quiero decir, es un segmento medio de unos 600 pesos, y después otro que me quise dar el gusto, y ese ya está un poquito más arriba. Y por supuesto que cualquiera de los dos, igual a mí siempre me gusta como hacer un menú acorde, acompañarlo, y también tengo vino de todos los días, a veces que veo alguna etiqueta que me llama la atención y lo compro, eso también me gusta hacer.
Claro, porque hay muchas bodegas pequeñas en los últimos años en Argentina. ¿Es verdad que no hay, en Argentina no hay malos vinos, no hay un vino malo, digamos?
Claro, bueno, a mí en realidad el tema de lo malo, a mí nunca me gusta hablar tanto de lo malo o de lo bueno, así como tampoco me gusta hablar de los vinos suaves y los vinos fuertes, que es algo que se usa mucho, digamos, por ahí en la gente que dice el vino está muy fuerte, está muy suavecito, bueno. Es una manera coloquial de decirlo, pero a mí me gusta más hablar de vinos equilibrados, ¿no? Vinos que están redonditos. Y hay mucho vino redondo en Argentina, afortunadamente, porque le hemos sabido agarrar la mano, domar esos alcoholes que a veces están un poquito altos, con una buena frescura, con una buena acidez, y que ahora, la verdad, que son muy comunes y hay vino fabuloso en Argentina. Y yo, una de las cosas que siempre destaco hablando con argentinos y hablando también con extranjeros es la excelente relación precio-calidad que tienen nuestros vinos. Y hablar de por una cuestión de evaluación, que nuestra moneda, por supuesto, que hoy por hoy no es tan competitiva. Entonces, bueno, si lo pasamos a dólares es mucho menos, pero incluso en los parámetros de los vinos premium, donde vos estás hablando de un poquito más de precio, incluso ahí siempre seguimos teniendo muy buena relación precio-calidad, y eso para mí es fundamental, porque es lo que nos hace competitivos a nivel mundial, ¿no?
Y Ana Paula, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta? Vos decías, hay muchas etiquetas actualmente que son accesibles. ¿Cómo nos damos cuenta por la bodega, por el origen? Digamos, si yo no sé nada y voy a comprar, quiero tomar un vino, ¿cómo puedo guiarme?
Bueno, eso
¿por el
es...
precio?
Y por el precio, a ver, por el precio, si uno tiene un presupuesto un poquito más holgado, va a ser más fácil, obviamente, ¿no? Es como que, bueno, más o menos te fijas por el precio. A medida que van subiendo en precio los vinos, por supuesto que vas a conseguir algo siempre más seguro, ¿no? Vas a ir a lo seguro. Si ahora, si tu presupuesto es un poco más acotado, lo que está bueno por ahí es fijarse en lo que tiene que ver con, por ejemplo, las añadas, que el vino no sea demasiado añejo. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos en 2020, que un vino tinto no sea menos que del 2017, del 2017 en adelante, ¿sí? No tanto porque el vino añejo sea malo o bueno, sino porque generalmente son vinos, si vos en la góndola encontrás un vino de 2011, eso quiere decir que hace 9 años que ese vino está dando vuelta. Y estaría buenísimo que ese vino hubiese estado 9 años guardado en una cava, pero normalmente está 9 años dando vueltas en depósitos, arriba de una góndola, ¿viste? Vos no sabés de cuál fue ese recorrido. Entonces siempre, para ir a lo seguro, vinito fresco, ¿sí? No solo en vino blanco, sino en vino tinto también. Nosotros no tenemos una tradición de vinos demasiado añejos. Nuestros vinos suelen ser relativamente jóvenes. Entonces, eso está bueno para tener en cuenta.
O sea, perdona, el vino añejo solo entonces es recomendable cuando vos sabés que estuvo en una cava, en una bodega, en una situación determinada.
Y eso lamentablemente es muy difícil de saberlo, porque es una cuestión de fe, digamos. Es una cuestión de fe de que vas a un restaurante y que te dicen que lo han tenido súper bien. Y eso pasa, digamos, no es algo así de una conspiración que tenemos todos vinos en mal estado. Al contrario, hay muchos lugares donde los tienen muy bien y todo. Pero bueno, digo, en el caso específico de ir solo a comprar un vino al supermercado, o supongamos que vamos a la vinoteca y hay mucha gente y no nos pueden atender y queremos agarrar un vino rapidito para salir del paso, fijarte esto, por supuesto. Después fijarte, por supuesto, que también que los vinos de arriba, que generalmente son los más caros, esos están más en contacto, más cerca de los focos, ¿sí? Más cerca de las lámparas. Y la luz es un gran enemigo del vino, ¿sí? Lo va degradando, pese a que las botellas, por supuesto, son oscuras para que no afecte tanto la luz solar o artificial, digo, pero está bueno también ver que estén en las estanterías más bajas. Parece, no sé, como que estoy diciendo todo lo contrario a lo que la gente cree, pero en realidad es un poco así, justamente para esos vinos que están abajo van a estar menos expuestos a la luz y también tenemos, por ahí, eso nos da un poco más la pauta de que están un poquito más al resguardo.
Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, no sé, uno va al chino del barrio y empieza porque ellos tienen como algún arreglo especial y siempre tienen montones de marcas de todo tipo? ¿Qué pasa cuando a uno le cae simpático un vino, ya sea por la etiqueta o ya sea por el nombre? A mí me pasó, por ejemplo, yo soy fanático de un actor que se llama Emilio Esteves, que es el hermano de Charlie Sheen, de Tuan
El Carmen,
y voy al chino, me encuentro un vino que se llama Emilio. Me lo compré, pero claro, cuando lo abrí, adentro se le había caído la ceja de Emilio Esteves, porque tenía ollejos.
Ollejo tenía, mira qué bárbaro.
Ollejo tenía.
Tenía
una ceja de Emilio Esteves.
Bueno,
me tomé ese vino y me hice un viaje psicodélico.
Fue para tanto, decís.
En serio.
Bueno,
un vino de 10 pesos, ¿no?
A ver, si efectivamente tenía ollejos y no tenía sedimentos, que esas son como dos cosas distintas. El sedimento ocurre por la solidificación de los taninos, de los polifenoles propios del vino, digamos que se juntan y decantan, digamos, se hacen como sólidos y decantan en el vino. Eso es una cosa. Si tiene ollejos, puede ser que sea un vino de prensa. Vos cuando haces el vino, tenés el vino, el primer vino, digamos, que sale, que por la misma gravedad, digamos, va decantando el jugo de las uvas, que ese se llama el vino de gota, y después tenés el vino que queda de esos ollejos cuando se descuba, es decir, que se separa el líquido de los sólidos, de los ollejos y de las semillas, digamos, todos esos hollejos que quedan, que siguen teniendo algo de jugo, se prensa. Eso se puede prensar una, dos o tres veces. Entonces, a veces en esa prensa, digamos, puede ser que decante algún hollejito que quede ahí.
Digamos, ya de movida eso no es bueno, ¿o sí?
No, te salió muy caro.
No.
Perdón la pregunta, por eso no, es un poco.
Me salió 100 pesos, pero decía Emilio y lo compré.
Ah, pero vos le tuviste simpatía.
Pero por el nombre del actor, claro.
Claro. Bueno, no sé qué decirte.
Pero ¿qué es peor? A ver, Anita, ¿qué es peor? ¿Qué? ¿Encontrarse con sedimento o con hollejo?
No, en realidad el vino, que si tiene sedimentos, tiene que ver con que no se filtró, y eso muchas veces forma parte de la decisión de la bodega de no filtrar el vino, porque el vino, todos esos polifenoles que yo digo, cuando se filtran, por supuesto, le sacan estructura al vino y hacen que después eso no, ese vino no sea demasiado longevo, ¿sí? Porque no tiene la estructura tánica para darle longevidad, porque el vino tiene, ¿cómo se dice?, conservantes naturales, que son los taninos, que es la acidez y es el alcohol, y los polifenoles propios de la uva, ¿verdad?
Claro.
Cuando vos filtrás el vino, por supuesto que esos polifenoles, o esa, mejor dicho, sí, esa estructura polifenólica que tiene el vino, vos lo sacás un poco, ¿sí? Lo reducís. Sin embargo, si vos lo dejás y haces que esos sedimentos terminan decantando, van a ser, esto, a ver, siempre hay excepciones, por supuesto, pero van a hacer que ese vino sea un poquito más aguantador, ¿sí? Porque le van a dar una estructura para que dure más, justamente porque esos son todos conservantes naturales del vino. Cuando vos lo filtrás no lo tenés, y esos son vinos más jóvenes. Entonces no necesariamente, si después de servirte la botella, digamos, de terminarte la botella, le ves la borra, va a querer decir que el vino es malo, al contrario. Ahora, el tema del hollejo, de verle la piel de la uva, eso me da un poco más de duda. La verdad que nunca me pasó, pero nunca tomé el Emilio este que vos me dices, así que tendré que hacer la prueba.
Yo me animé, claro, el chino me miró cuando yo dije la botella, me miró como diciendo, ¿está seguro usted?
Bueno, esperemos que Emilio no quiera anunciar después en el programa, ¿no?
No, vino con hollejos. Ana Paula, yo te quería preguntar, porque justamente como es el día del sommelier, a veces hay profesiones que como que el límite está cada vez más cerquita uno del otro, y hay mucha gente que se confunde sommelier con bartender. También hay muchos bartender que son sommelier, o al revés.
Sí.
Porque en realidad, un sommelier, vos cuando estudiaste, sos especialista en bebidas, que incluye aguas, infusiones, destilados, licores, y sobre todo vinos, no solo vinos.
Exacto. Sí. Y de hecho, hay algo muy curioso. Acá en Argentina, la columna vertebral de la carrera es el vino, porque Argentina es el quinto productor mundial de vino. Pero si vos estudiás la carrera en otros lugares, por ejemplo, en lugares de Centroamérica, el eje pasa por otro lado, pasa por los destilados, porque tienen una cultura mucho más arraigada
de aguardientes, y eso.
De aguardientes, exactamente. Entonces cambia completamente la gente, los sommeliers formados en países que tienen, por ejemplo, más tradición de destilados, o en Escocia, por ejemplo, o Reino Unido en general, que tienen más tradición de whisky. Bueno, va a cambiar un poquito más el eje. Nosotros le damos mucha importancia al tema del vino, justamente porque somos productores. Y como vos bien decís, nosotros tenemos una formación bastante amplia, con un eje importante en el vino, pero como vos bien, digamos, enumeraste, ¿cómo se llama? Estudiamos sobre destilados, sobre chocolate, sobre aceite de oliva, sobre agua, sobre café, sobre té, sobre puros, y después cada uno hace su camino, ¿sí? A ver, confusión por ahí entre el bartender y el sommelier, o mismo el sommelier y el enólogo, que eso también pasa seguido, que después les digo porque es una gran confusión. Pero el sommelier y el bartender, digamos, el sommelier tiene las herramientas teóricas, que después puede indagar y hacer su camino propio, y yo, por ejemplo, soy muy fanática del whisky y compro mucho whisky, tengo mucho whisky en casa. El día de mañana, si me especializo, si estudio un poco más, voy un poquito más allá, tal vez me pueda llamar sommelier de whisky. Pero es algo muy muy propio, digamos, muy del camino de cada uno. Esa teoría es solo teoría, digamos, que nosotros después le podamos impartir ese conocimiento a otras personas a partir de una cata, a través de una cata, a través de una clase o lo que sea. El bartender es una persona que trabaja, digamos, antes que nosotros no trabajemos, pero quiero decir, está en una barra, tiene la presión de hacer los cócteles, también tiene algo de creador, ¿sí? Porque si bien el sommelier puede saber acerca de la materia prima que usa el bartender también, sobre todo ahora se usa mucho que creen sus propios cócteles, ¿no? Que combinen distintas bebidas, eso nosotros no lo hacemos. Lo apreciamos, porque a nosotros lo que nos gusta es beber y apreciar las bebidas. Está bueno, digamos, tampoco está mal.
No, claro. Porque además, ¿y por qué escupen cuando hacen una cata así muy importante? Eso le da impresión a la gente, te quiero decir, Ana Paula.
Sí, seguro que sí. Es que es bastante asqueroso, yo lo sé. Aparte, te voy a contar algo que también es medio asqueroso. Que cuando uno empieza, cuando escupís, no escupís bien. Como que se te chorrea, es un horror. Tienen que pasar muchos años para que vos hagas, viste, esa escupida que es como medio recta, que cae bárbara. Bueno, eso pasa mucho tiempo, tenés que tener muchas catas encima. Al principio es una vergüenza. Escupís para no saturarle las papilas, escupís para no emborracharte principalmente, eso es...
Estamos hablando con Ana Paula Arias.
Se fue a escupir y vuelve.
justo estaba contando una parte interesante. Pues yo te voy a decir algo. A mí me pasó una vez que estaba en un evento que era con almuerzo.
Eso es muy francés también.
No, ¿qué francés? A mí me pasó acá.
Es una cuestión medio como de show, ¿eh?
No, a mí me pasó en dos lugares.
¿Anda escupiendo el vino?
No, yo estaba ahí y había muchos sommeliers o periodistas especializados. Y estábamos almorzando y yo de golpe empiezo a sentir el ruido de la escupida de acá para allá. Y digo, así no se puede comer, tranquila, ¿no, Ana Paula?
Sí, perdón, se cortó. no me fui a escupir, que escuché ahí que decían que me había ido a escupir. No, yo lo que decía era que escupíamos fundamentalmente para no emborracharnos. Para no emborracharnos y para no saturarnos. Porque una cosa es una degustación, por ejemplo, de tres vinos, por ejemplo, pero hay veces que tenemos que catar 10 o 15 vinos o 20. Yo me acuerdo en un curso que fui a hacer para certificarme en Mendoza, nos daban vuelos, se llaman vuelos a la tanda de vinos, y nos hicieron como 5 vuelos de 10 vinos cada uno. Tomamos a lo largo de todo un día, por supuesto, 50 vinos. Entonces ahí es muy importante.
¿Estás dando, haciendo unos 8?
No, porque escupí. Ah. Ahí va, es muy importante eso.
Claro.
Escupir y tomar agua y tener alguna miga de pan o algo para comer y para limpiarse el paladar. Eso es fundamental. Porque cuando estamos catando, no estamos bebiendo. Cuando estamos bebiendo, Yo
que se sepa.
Me invitan un día, no tengan miedo, yo no voy a andar escupiendo. me lo voy a tomar como una señorita inglesa, pero escupir no, escupir solamente a los fines de catar una bebida, de percibir todas sus aromas y sus sabores y sus características.
Ahora, Anita, ¿existe el sommelier de la soda o es un invento, una fantasía argentina?
Mira, yo la verdad que no lo conozco. Sé mucho de él. Hay un señor que le dicen sodelier, o él se hace llamar sodelier, que me parece súper gracioso. No lo conozco yo, pero sí creo que tiene un asidero. Yo creo que también él se hace llamar sommelier, o sommelier de soda, medio como una chicana el sommelier. De ley, digamos, sommelier de vino. Claro. Yo creo que hay ahí como una cosa de la burbuja y demás. Eso lo tendría que hablar alguien que sepa específicamente de la, ¿cómo se dice? del efecto del carbónico en el agua mineral y cómo eso incide en el paladar, eso ya tanto no te sé, pero creo que puede tener un asidero. Mira. Lo que sí hay es sommelier de yerba mate, por ejemplo, eso lo deben saber, sí. Y nada.
Y de infusiones, hay de todo, porque justamente sí. Es lo que estudian en la carrera. Ana, te queremos agradecer mucho.
No,
se nota que sos docente, que das clases y que haces catas. Bueno, yo te conocí en un evento de nuestra amiga en común, Flavia Fernández, que es la directora de la revista Cuisine.
De Cuisine, sí.
Y así que se nota mucho porque sos muy, además de simpática, didáctica. Y otro día por ahí te llamamos para seguir hablando de esto.
Pero una última.
Mirá, sí.
Anita, ¿a vos te gusta el whisky? ¿Scotch o bourbon?
No, escocés. Me gustan todos, en realidad, pero escocés. Si me pones así entre la espada y la pared, escocés.
Esto no se escupe, claro.
No, esto no. No, vos sabes, perdón, una última cosita. El whisky se cata oliéndolo, ni siquiera se bebe, se huele nomás.
Mirá qué interesante, qué buen dato. Feliz Día de la Sommelier. Ana
Paula
Arias, y gracias por haberte compartido esta madrugada con nosotros aquí en Radio Nacional.
Bueno, gracias. Hasta la próxima.
Gracias.
Sí, adiós.
Adiós. Conversamos con Ana Paula Arias, sommelier. Hoy es el Día Internacional del Sommelier. Y bueno, qué interesante, te digo. Vos sabés que además la palabra sommelier, que nació en la Edad Media, derivada del término somme, que significa carga, se refería a las bestias que se usaban en el transporte y era el sommier el encargado de las mismas. De allí derivó el término sommelier, que se oficializó para distintas actividades, panes, armas y vinos, hasta terminar siendo lo que hoy conocemos, Eduardo Barón.
Claro, claro. Bueno, a mí me pareció muy interesante lo que dijo, excepto la parte de escupir el vino. Yo me gasto 600 más con un vino, mire, se le voy a andar escupiendo.